encontrar el mensaje de Julio de Flores, que dice que estuvo en el centro de vacunación de salud pública en Flores y no había vacunas de tétanos. Es lo que cuenta en el mensaje, apareció en el medio de la discusión del primer tema. Pero hay un segundo que tal vez tenga un ángulo medio parecido a este de la salud, porque ayer el diputado nacionalista Javier García recibió en su despacho al presidente del Consejo de Educación Primaria, Óscar Gómez, para analizar un proyecto de ley presentado por el legislador de Alianza Nacional que fomenta la alimentación saludable en centros de enseñanza. Según publicó el portal del diario El País, García afirmó que se trató de una reunión muy positiva, resaltó la disponibilidad de Gómez para seguir trabajando en la aplicación de esta iniciativa que ya fue presentada ante la Cámara de Diputados. Entre las propuestas que están en este proyecto, se prohíbe la publicidad de snacks en los centros educativos, además en los comedores de escuelas y liceos se eliminan los saleros visibles para los alumnos, y esto tal vez sea mucho más importante de lo que parece, se eliminan los saleros visibles para los alumnos a fin de evitar el agregado de sal extra a los alimentos previamente preparados. Para mejorar la alimentación de los niños y adolescentes, en los centros educativos deberán venderse alimentos y bebidas nutritivamente adecuados y comidas para celíacos. Salud Pública deberá elaborar un listado de alimentos saludables que además posee información para docentes, alumnos, funcionarios no docentes y padres, y también con recomendaciones generales para una alimentación saludable. ¿Quién arranca?
Sí, bueno, imposible no estar de acuerdo con el diputado Javier García. Yo quiero felicitar esta iniciativa, esta instancia de diálogo y esta noticia que tiene que ver con la educación, que es positiva, ¿no? Es que la oposición tira una idea, es bien recibida por parte de primaria, y claramente están atacando un tema que tiene consecuencias terribles, como es la obesidad de los chicos o la hipertensión de los gurises jóvenes, y también educando, ¿no?, a los padres de esos chicos, que los dejan comer cualquier cosa, que por no dedicarse media hora a cocinar, yo qué sé, un churrasquito con arroz, prefieren comprarle esos snacks que son cócteles de veneno, literalmente, que los van envenenando de a poco. Hay gurises obesos en este país, cada vez lo vemos más. Hay gente obesa, problemas de esa edad después se acarrean más adelante. No sé, creo que es muy buena la iniciativa.
Tú destacas por este lado que el aporte de un opositor o de un miembro de la oposición.
Pero claramente, ¿no? Se le podría haber ocurrido a alguien del gobierno también.
Digo. Obviamente estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de ley, me parece muy bien que se haya presentado, aunque no es nuevo. Ya en la Intendencia de Montevideo se venía trabajando muy fuerte con esto desde hace unos cuantos años, con la carpa famosa donde la gente entraba a tomarse la presión y se le presentaban alimentos adecuados, sobre todo frutas y verduras, incluso se las obsequiaba con esos alimentos. El tema es esencialmente cultural. Tenemos que entender que el apetito humano es un apetito animal, que lo tenemos, ¿por qué? Porque el apetito exige al hombre, sobre todo al hombre de las cavernas y el anterior, y eso no cambió, a que esté permanentemente buscando la caza para que su metabolismo funcione. Y desde el momento que el alimento es muy fácil obtenerlo, esa actitud que tiene el ser humano de tener más deseos de alimentarse de lo que realmente precisa, si no se corrige culturalmente, causa las pandemias, como hemos visto en algunos países, de obesidad que ya están ocurriendo en el Uruguay, como bien decía Daniel. Uno de cada cinco es obeso en el Uruguay y uno de cada tres tiene sobrepeso. Y cuidado, porque tiene mucho que ver con la alimentación esta rápida y que los niños a su vez son... es como un llamador. Las papas fritas, la hamburguesa, la milanesa son un llamador para los niños.
Jaime, pero tú decís que ya había un proyecto así.
No, proyecto de ley no conozco, es la primera vez, y me parece muy bien que Gómez haya ido a esta reunión y que lo asuma con un criterio positivo. Aunque digo que pensemos en las investigaciones del doctor Raúl Pizabarro y su centro de metabolismo, y las veces que intentó también acudir a los municipios, centros de gobierno, para alertar sobre este tema, más allá de que maneje una empresa, pero realmente para él, que es un investigador, este tema siempre estuvo presente.
¿Coni?
Y yo celebro por tres razones. Una, porque es mi diputado, y en esas cosas no voy a ponerlo en el último orden. Siempre lo digo, aunque no tenemos un sistema de referencia en un departamento como el de Montevideo a nuestro diputado, igual mi diputado Javier García, porque lo voté en la 40 en las internas, con eso conseguimos que entrara en la lista que después formó parte de Alianza Nacional y gracias a eso está en la Cámara. de modo que estoy conforme con la actuación de mi diputado. En segundo lugar, porque es un médico, y un médico que ejerce la profesión y que está al tanto, y le preocupa un tema de la salud pública dramático que nosotros ya estamos experimentando y viendo en nuestra sociedad, con una presencia de la aparición de problemas como amenazas de diabetes o de alta presión en niños. Y el tercer punto es porque, por razones personales, tengo dos hijos celíacos que lo descubrieron tardíamente cuando ya eran adultos, y de los que obviamente viven cuidándose de no consumir ninguno de los productos que les están vedados, que tengan gluten, los llamados TAC, y en consecuencia esto, aunque yo no soy muy adepto al progreso legislativo, me parece que este proyecto de ley, que digamos pone, centra el tema de la alimentación primero en la difusión y el conocimiento, y luego poniendo algunas trabas a aquellas cosas que riquísimas son. No, yo no creo en la teoría de la del veneno, yo creo que simplemente no son apropiados, porque el ser humano tiene por las grasas y una simpatía muy grande que viene de sus ancestros, cuando solo podía comer salteado cuando conseguía acceso a la casa. Esa es la verdadera historia de todo este asunto. Es cierto. Entonces, hoy uno, bueno, si va por las sociedades desarrolladas, a mí la que más me impresiona es la norteamericana, se encuentra con gente que hace 20 años que come el triple de lo que tiene que comer, y tienen unos volúmenes que realmente son dañinos, por supuesto, para su salud y para su vida como persona normal.
No hay, esto no, no hay discriminación de los gordos.
No, no hay desacuerdo, digo, yo creo
acá
que
sale por unanimidad el proyecto.
Sí, el azúcar, yo creo que sí, también el proyecto claro,
no solamente el salero.
También trata de que se coma menos azúcar, ¿no?
Digo, Gonzalo, acá esto pregunta, ¿se animarán a prohibir la Coca-Cola?
Bueno,
y después hay otros que señalan que a la gente del gobierno se había ocurrido en la legislatura pasada, y se advirtió por parte del Partido Nacional, dice este oyente, que era un ataque a McDonald's.
Bueno, yo me acuerdo de escuchar a la ministra de Salud Pública del gobierno pasado, a María Julia Muñoz, hablar de estos temas que venían, como dice Jaime, arrastrados desde la Intendencia de Montevideo con esa preocupación. La Intendencia de Montevideo tiene un proyecto de guarderías comunitarias que se llama Nuestros Niños, y desde el primer momento, que hace 20 años que funcionan, hubo nutricionistas ahí, porque se le da alimentación a los niños de zonas carenciadas que van a esas guarderías, y las nutricionistas tenían como tarea principal enseñar a comer adecuadamente a esos niños, con variedad de comidas, con pescado, por ejemplo, verduras, frutas. Eso también, se hicieron varias campañas apoyadas por el mercado modelo, que es a lo que se refería Jaime, donde se decían las ventajas de comer frutas y verduras, y se le regalaba, digamos, frutas y verduras a quien se acercaba a las carpas o al atrio municipal donde se hacían esas actividades. Pero claro, es como decía Connie, este tema de las grasas pasa también con la manteca, claro. Tiene que ver con una evolución de la vida en sociedad que fue más rápida que la evolución genética nuestra. Entonces, bueno, seguimos haciendo de cuenta que tenemos que llenarnos de reserva por las dudas, ¿no? Por si no aparece algún animal para cazar. Y entonces, claro, eso genera estos temas de, bueno, más la vida más sedentaria, ¿no? El uso del automóvil en vez de caminar. Todo esto, yo creo que es algo que va a dar muchísimo trabajo, pero entonces por eso me parece bien que, como parte de la educación, se intente que los niños y adolescentes, por lo menos mientras que están en los centros educativos, tengan otra visión de las cosas, vean que hay otra forma de alimentarse y sientan que pueden lograr para su futuro una vida más saludable.
¿Por qué va a dar trabajo, Yara? Supongo yo que vas en la línea de Estela, que cuenta, independientemente de lo político partidario, que hace ya años, no dice cuántos, un inspector departamental tuvo problemas con una marca conocida por no haber permitido que se vendieran estos productos en las escuelas. Primaria, cuenta, ya estaba entonces al tanto de la situación.
Sí, pero eso, claro, yo Yo tengo hijas muy grandes. ¿Te
referís a los problemas comerciales que
No solo comerciales. No, no solo comerciales. Yo creo que el problema es luchar contra la costumbre que ya está instalada en la sociedad de una forma de comer. Digo, mis hijas fueron a una escuela pública y en ese entonces la directora de la escuela, hace muchos años además, ya prohibía la venta de estos productos en la cantina de la escuela. Se tenían que vender cosas más saludables.
Son varios los que justamente aportan ejemplos concretos. Pero
a mí el proyecto me hubiera gustado que tuviese otra añadidura, y tiene que ver con el sedentarismo, ¿no? Uruguay produce educaciones de profesores de educación física realmente muy buenos, que son valorados en el mundo entero, sobre todo en América Latina. Yo estuve viviendo en Costa Rica y los PF de los 5 equipos de fútbol más importantes de Costa Rica eran uruguayos y generaban escuela allá en Costa Rica. Después ayer salió, hace unos días en los diarios deportivos, todos los PF de Centroamérica, la mayoría son uruguayos, hay en Argentina, hay en Brasil, hay en muchos lados. Y sin embargo, la educación física en nuestros liceos y en nuestras escuelas
es inexistente.
No, ya no.
Bueno, pero es bastante floja con respecto a lo que podría ser. Es la ley del mínimo esfuerzo. Muchas veces los profesores de educación física podrían cumplir un rol mucho más importante del que cumplen. Yo vengo de educación inglesa, donde el deporte es forjador de espíritu, es forjador de estado atlético, mente sana en cuerpo sano. Y me parece que si queremos hacer una educación integral en el tema hábitos, cambios culturales, creo que el deporte ahí cumple un rol fundamental. Y bueno, tiene que ver con nuestros orígenes. Nuestra universidad creía que el deporte atentaba contra la cabeza, el triunfo del, ¿cómo era?, de los pies sobre la cabeza, pero eso cambió y creo que realmente habría que seguir profundizando esta iniciativa.
Igual creo que es más complejo, Daniel, ¿no? Porque Estados Unidos, que tiene sí la educación esa, sin embargo, está teniendo obesos de una forma escandalosa y de verdad, además uno lo ve. No sé, Connie hacía referencia a verlo directamente, pero cuando uno mira una película o una serial norteamericana, estadounidense fundamentalmente, ve que están comiendo todo el tiempo, comiendo papas fritas.
Yo estuve en Estados Unidos, vos pedís algo y te traen unas porciones que acá come toda mi familia.
Yo no estoy tan seguro de que el deporte no se practique socialmente en el Uruguay. Tal vez lo que tú te referís es que el profesor de educación física, formando equipos y competencias en los centros educativos, a veces ni se ve ni existe.
No, pero miremos, ahora hay uno en cada escuela pública.
Pero yo me refiero a la sociedad en su conjunto. Miremos la Rambla de Montevideo, patrimonio de los montevideanos. Todos los días del año, con lluvia inclusive, gente caminando. Miremos los parques de Montevideo, gente caminando. Hay, en el tema del movimiento, que no se precisa más que eso, caminar y trotar un poquito, pero fundamentalmente caminar. Con 45 minutos diarios es más que suficiente. No se requiere gran cosa para el deporte. Yo creo que en la alimentación sí es básico. Pero no estoy en desacuerdo.
Yo me refiero a otra cosa, no a los que caminan por la Rambla. Me refiero a inculcar que sea muy importante desde
mantenerse
bien físicamente, estar bien atléticamente, saber trabajar en equipo, incluso pensando en la generación Nini, si tuviesen un deporte en el cual creer, una camiseta en la cual seguir, organizaciones de competencias interliciales, intercolegiales, mucho mejor de lo que es en Jamaica, por ejemplo, todos estos cracks que salen de los 100 metros, fue un proyecto del gobierno para que el atletismo fuera obligatorio en las escuelas y empezaron a sacar campeones olímpicos. Y me parece que el Uruguay ahí está un poco retrasado.
Está bien, pero hablábamos de las casas de comidas rápidas.
Pero casi por vocación de toda la sociedad.
Sí, pero y que se estaba atentando contra alguna de ellas. No es así, porque inclusive estas casas de comidas rápidas ya han dado una oferta de alimentación que tiene que ver con frutas y verduras que antes no existía y que ahora, en la medida que la gente se convenza de eso, seguramente va a optar por eso. Y las bebidas colas, las de grandes marcas en el mundo, casi todas están ya transformando esa bebida en que no contenga azúcar, sino que tenga otro tipo de edulcorantes. Y eso es una razón cultural también.
Lucio de las Tocas dice que en el Liceo de San Luis ya se aplica un programa de alimentación saludable de Linda y funciona muy bien.
Fantástico.
Después hay otro aporte por acá que nos firma, que dice que es un gran logro educativo del gobierno pasado, fue la educación física obligatoria en primaria.
Sí, sí.
Y después hay varios que apuntan al rol de los padres.
Sí.
No es mucho más fácil, en definitiva, dar cualquier porquería a los niños para que vayan a la escuela asegurándose que comen lo que se llevan porque les gusta.
No en el siglo XXI, que yo digo, es el siglo de la mujer, pero que la mujer sigue gestando un ser dentro de sí y trabajando y empleando muchas horas en el trabajo. Entonces la famosa merienda que las mamás del siglo XIX y XX preparaban ya no es tan posible porque la mamá está ocupada en otras cosas. Y ese dinerillo que le da al niño para que en el bar de la escuela o el liceo consuma es el que precisamente se gasta en alfajores, en bebidas colas con azúcar, y es lo que la ley pretende corregir. Pero como toda ley hay que cumplir y hacer cumplir, porque en la puerta de esas escuelas donde se prohíban los alimentos que hacen daño y se pongan alimentos adecuados, seguramente el vendedor de alfajores va a estar en la puerta provocando la gula del niño, y eso también va a haber que evitarlo.
También es cierto que los padres pueden participar en la
conformación de la vianda, pero es, ¿no?, que es más difícil para la mamá moderna.
No, comprendámoslo. Dice comprar un alfajor y dárselo para la merienda en vez de darle el dinero para que compre algo en la escuela.
Sí, pero no un alfajor con azúcar y dulce de leche.
No. Colaborar negativamente.
Un potecito de ensalada de fruta.